Bueno, hace casi un mes, aproximadamente, no sé si un poquito más, pudimos conocer la noticia de el hallazgo de algunas especies nativas y algunos perros también envenenados en una estancia acá cercana. Y además había un cóndor andino, un cóndor hembra, ¿no? Que fue informado en ese momento. Bueno, vamos a conocer qué fue lo que ocurrió porque se hicieron trabajos relacionados con esto que tenían que ver con las necropsias. ¿Cuál es la razón? Es importante hacer las necropsias para ver que no exista algún tipo de veneno o si existe poder conocerlo. Está con nosotros en línea Luis Giacome, quien es integrante de la Fundación Bio Andina. Luis, ¿cómo estás? Franco Paz te saluda.
¿Cómo te va, Franco? ¿Cómo te va? Buen día. Un gusto saludarte.
Muy bien. Bueno, Luis, se dio esta situación, lo decíamos nosotros, sobre este cóndor hallado, pero además habían caranchos, habían perros también en el lugar. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Se pudo hacerle la necropsia a este cóndor? ¿Cuáles fueron las causas de la muerte? Porque, bueno, todo esto tiene que ver con muchas cosas que vamos a estar hablando, ¿no?
Claro, mira, desgraciadamente venimos charlando seguido sobre este tema que está pasando en todo el país, ¿no? El uso de cebos para matar grandes carnívoros, ¿no? Usan cebos tóxicos. En general lo que hacen algunos productores rurales es meter veneno en alguna, ya sea en un pedazo de carne, como fue el último caso que se encontró ahí en Río Turbio, que eran unos pedazos de carne incluso colgados de una alambrada, a la espera que vengan los grandes carnívoros, ya sean pumas, zorros, perros incluso, ¿no? Como para que mueran. Lo cierto es que la gente que hace esto, que es totalmente ilegal, utiliza venenos que son de fácil acceso, que son agrotóxicos mayormente, que los consiguen en cualquier ferretería, pulpería, así de pueblo, en lugares de los más recónditos de nuestro país, ¿no? Y quedan a la espera de que venga el gran carnívoro a comer y muera. Esto que al parecer funcionaría, en realidad en la práctica es totalmente irreal, porque vos sabés que los carnívoros, por ejemplo el zorro que come durante miles de años, evolucionó para comer animales silvestres, come siempre al animalito más enfermo, al animal más viejito. Pero hace algunos años, cuando nosotros pusimos ganado, algunos zorros o algunos pumas grandes carnívoros se dieron cuenta que podían comer el animal doméstico y no se sirven al más viejito o al más enfermito, se sirven como hace cualquiera a una carnicería, al más tiernito, ¿no? Al más gordito, digamos. Y lejos de volver sobre la carroña, el animal se sirve cuando tiene hambre, va y come. Quiere decir que cuando aplican estos venenos, el zorro, el gran carnívoro que muere, en realidad es uno de los que come animal silvestre, con lo cual deja un parche, decimos nosotros, deja un espacio vacío que va a ser ocupado muy probablemente por el otro, que está habituado a cazar animal doméstico y que va a ocupar ese espacio con sus propias crías. O sea, lejos de solucionar el problema que se pretende solucionar, se empeora. Por eso cuando hablas con la gente de campo te dicen, a ver, es peor. Claro, ¿cómo no va a ser peor si esa práctica en sí está llevando a seleccionar al animal cazador? Y por otro lado, la consecuencia final que tiene esto, cuando uno pone un veneno, está activando una mina. Yo lo comparo con una bomba química, ¿no? Hay una mala praxis al ponerlo, le estalla en las manos y la persona muere. Y si no muere el que lo está colocando, deja latente un veneno que el que viene y toca muere, ya sea un zorro, un gran carnívoro, como hablábamos antes, o los carroñeros en general, como puede ser el cóndor, como puede ser las águilas, los caranchos, que bajan a comer animales muertos para limpiar el campo de posibles focos de infección. Y también está el caso potencial de que si un chico va, se llega y toca, también muera, ¿no? Cualquier persona, el que toca, pierde, decimos, ¿no? Cualquier persona que llega y toca y pierde.
Luis, en este.
Argentina, lamentablemente,
Sí.
desde el año 2017 tuvo casos de muertes masivas de cóndores, como ocurrió en Jujuy, con 19 cóndores muertos, en Los Molles, en Mendoza con 34 cóndores más, y Patagonia el año pasado cerró con 24 casos más, y hasta ahora unos 90 y pico de cóndores han muerto por esta causa, llevando a la extinción prácticamente la especie, ¿no? Es gravísimo lo que está ocurriendo. Y esto que vos anunciabas, sí, es fundamental hacer los estudios para ver qué venenos son los que se están usando, y una vez más volvemos a comprobar con el caso de la hembra de Río Turbio, que lo que se usó fue carbofurán, ¿no? Un poderoso agrotóxico, que a su vez eso te lleva a replantearte para qué se usa, ¿no? Porque esto es una mala praxis que se está haciendo, pero el SENASA, el órgano que maneja la salud de los alimentos, declaró el año pasado que 40 alimentos básicos la canasta familiar vienen unos 80 agrotóxicos, ¿no? Muchos de ellos hasta prohibidos. Y este rol del cóndor, ¿no? Del mensajero que siempre nos avisa, del mensajero ancestral que siempre nos avisa y nos está diciendo que estamos envenenando el suelo, la tierra, el agua, los animales, y que eso lo ponemos en el plato que le servimos a nuestros hijos cada día, ¿no?
Luis, hablemos de este veneno, el carburfurán. ¿Qué tan peligroso es? Si bien, bueno, está comprobado que hace pedazo a los perros, zorros, pumas y cóndores. ¿Qué tan peligroso es? Porque siempre decimos que las aves son indicadores, ¿no? De lo que puede llegar a ocurrir con el ambiente, pues después seguimos nosotros, obviamente, ¿no? ¿Qué tan peligroso es?
Mira, de hecho, está prohibido, estamos hablando de un agrotóxico. Hablemosle a la gente para qué se originaron los agrotóxicos, ¿no? Los agrotóxicos se originaron en la Segunda Guerra Mundial como un arma química para matar gente, digamos, esta es la realidad. Después, cuando terminó la guerra, se les ocurrió que esto podía servir para producir alimentos, ¿no? Desgraciadamente es tan violento que cuando lo usan, obviamente en concentraciones altas, se espolvorea un animal muerto, un pedazo de carne o algo como cebo, tratando de que mueran los grandes carnívoros, como te explicaba antes. Cuando se lo usa en grandes proporciones, la muerte es tan violenta que produce que cuando vos haces los estudios, el animal muere en el momento que de ingerirlo y ni siquiera encontrás esto en el órgano. O sea, la muerte es tan súbita que directamente muere al ingerirlo, al comerlo, ¿no? Y realmente son venenos que están prohibidos en muchos países del mundo, como te decía, y el SENASA lo prohibió el año pasado, sacó una resolución para prohibirlo en Argentina también, pero el tema no es apuntarle a un solo veneno, porque uno dice, bueno, el problema es el carbofurán, y muerto el perro, muerta la rabia, ¿no? Como dicen, no creo que sea solamente el carbofurán, porque, por ejemplo, el paratión es otro agrotóxico que está prohibido en Argentina hace 30 años y sin embargo en algunos casos, como ocurrió en Neuquén, como ocurrió también en Jujuy, hacemos los estudios y encontramos que ese veneno que está prohibido hace 30 años lo siguen usando. O sea, todavía hay gente que tiene eso en su poder, ¿no? Por eso la importancia fundamental de que en Argentina exista una ley de trazabilidad que diga dónde van a parar toneladas de agrotóxicos que circulan libremente en nuestro país y que haya una ley de trazabilidad y de prescripción, ¿no? Trazabilidad para saber entre el que lo produce o lo importa hasta el consumidor en manos de quién van a parar esas toneladas y prescripción. ¿Qué quiere decir prescripción? Que un ingeniero agrónomo te lo tenga que prescribir. O sea, es muy loco que si vos tenés una angina y necesitas un antibiótico, te lo tenga que recetar un médico. En cambio, para llevarte 10 litros de veneno, te lo puedes llevar libremente. Con lo cual lo usás, si un caso es usarlo para el zorrito que te molesta, bueno, y lo pueden usar con cualquier propósito, lo cual es una locura, ¿no? Y por otro lado, una cosa es la ley de trazabilidad y prescripción, que la estamos pidiendo, el diputado Federico Samarvide lo presentó en el Congreso y está en espera de ser tratado eso, pero también las modificaciones necesarias al Código Penal para que exista realmente el delito ambiental, porque hemos tenido casos en Mendoza donde la gente que los usó los venenos fue presa, pero así como entran por una puerta salen por otra, ¿no? El Código Penal no tiene la figura de delito ambiental. Entonces estamos frente a un caso que necesita educación, que necesita que la gente sepa que eso no, primero pone en peligro la vida, la salud humana, y ni siquiera sirve para lo que lo está usando. Entonces necesitamos educar, necesitamos que la gente deje de usar eso, eso no es un método viable, poner una bomba química, toda la sociedad, no importa si sos panadero, médico no sé, o pastor, todos tenemos que estar en contra del uso del veneno aplicado de esta manera. Es un método arcaico, una cosa viejísima, que en algún momento se pensó que podía servir y hoy estamos viendo que eso está diezmando la vida, ¿no? Entonces, realmente tener un nuevo caso de muerte de fauna silvestre por carbofurán en Santa Cruz realmente nos llena de muchísima tristeza y por eso estamos en contacto con la gente de fauna, ¿no? Y el Ministerio de la Producción para que realmente se tomen medidas, que se profundicen estos casos y que la gente, por Dios, haga una toma de conciencia y deje de utilizarlos, ¿no?
En este sentido, si una persona, por una de esas razones, toca alguno de estos animales muertos, o bien va con su mascota, se le escapa, llega a un lugar donde está, ¿se puede morir la persona?
Sí, rotundo. Y de hecho nos ha pasado que algunos paisanos nos han acompañado a encontrar estas escenas de envenenamiento y su perro se adelantó a nosotros y el perro murió en el mismo momento, ¿no? Pues tocó y murió. Por eso es muy importante que la gente que encuentra este tipo de escena que vos estabas describiendo al principio, donde encontrás un animal o pedazos de carne que pueden estar potencialmente envenenados, que encontrás varios animales de la fauna silvestre, carancho, águilas, cóndores, muertos alrededor, peludos, zorrinos. Cuando uno ve un caso de esta naturaleza, no tocar nada en el lugar, alejarse de inmediato y lo fundamental, dar aviso inmediato a la policía rural, a la gendarmería, a la gente de la dirección de fauna provincial. O sea, inmediatamente dar aviso, porque eso es un lugar potencial que puede matar gente, se puede morir el que está ahí, ¿no? Y de hecho es fundamental llegar rápido al lugar, poder tomar las muestras, sanear el lugar para que no haya que lamentar nuevas víctimas. Y bueno, iniciar lo que se inician con estas causas, ¿no? Nosotros, desde Fundación Biondina Argentina, en cada uno de estos casos los denunciamos ante el UFIMA, que es la Fiscalía Nacional, ante el COFENMA, que es el Consejo Federal de Medio Ambiente, ante la Secretaría de Ambiente de Nación, ante la Secretaría de Ambiente de las provincias, y tratamos ante el SENASA, ¿no? Tratando de que todas las autoridades, que el Estado realmente tome conciencia de lo que está pasando. Nosotros estamos terminando de armar un plan nacional justamente con la Secretaría de Ambiente de Nación para justamente llegar a todas las provincias donde esto está pasando y poder entrenar gente, darles equipamiento para poder salir al campo a tomar las muestras y fundamentalmente entender lo que está pasando y que la gente deje de hacer esto de meter veneno, porque es peligroso para todos, ¿no?
Se pide que exista una investigación porque, bueno, con todo este antecedente y con las características de este veneno, y porque tranquilamente es así, acá toda la gente va a recorrer el campo, va a salir, porque es una zona muy grande, muy extensa la Patagonia, pero mucha gente que sale a pasear, obviamente. Se va a pedir que desde en este caso, la autoridad de aplicación, que es el Consejo Agrario, Dirección de Fauna y, bueno, la provincia de Santa Cruz, se investigue al campo o algo porque podrían haber muerto personas con las características de este veneno y que haya sido tirado en el lugar. O sea, es sumamente peligroso. ¿Se pide esto también?
Sí, ya se pidió, ya está pedido, ya salieron notas oficiales de pedido de investigación a todas estas instituciones que te nombraba recién, porque realmente hay que investigar quién lo usó, por qué lo usó. O sea, nosotros sabemos, llegar a determinar que se usó carbofurán es algo muy costoso, muy difícil de lograr, y bueno, se hace para poder saber qué es lo que se está usando. Y lo que hay que hacer es, bueno, llegar a la gente para que esto no se repita, ¿no? Porque como vos bien decís, esto le puede costar la vida. No solo están haciendo, pensemos que el cóndor es un animal amenazado, le están haciendo extinguir a un animal que es considerado un monumento natural provincial, sino que se envenena el agua, se envenena la tierra, mueren todas las formas de vida y la salud humana está en riesgo. O sea, la persona que opera con eso, en este momento, mientras nosotros estamos charlando, hay alguien que tiene el frasco con carboflan, ¿no? Entonces, eso es peligroso, eso se puede morir con eso, ¿no? Entonces, hay que realmente llegar a la gente, que la gente no lo use, que la gente lo, es más, que lo devuelva, que vayan a la gendarmería a devolver eso y no utilizarlo, porque es peligrosísimo, es algo realmente peligroso. Que no sirve, insisto en esto, no sirve al propósito. O sea, yo entiendo y comparto que haya problemas de los ganaderos para poder producir bien mejor, ¿no? Y que hay técnica para lograrlo. Entiendo que los ministerios de agroindustria deben asistir al productor rural en todo lo que el productor necesita, pero de ninguna manera nadie, ningún estamento de la sociedad puede permitir que se coloquen bombas químicas para eso, con ese fin. O sea, es realmente demencial, ¿no? Tenemos que estar todos muy conscientes de lo que está ocurriendo y todos totalmente en contra para que eso no siga ocurriendo, ¿no? Necesitamos que la sociedad en su conjunto lo repudie, ¿no? Que la sociedad en su conjunto diga basta del uso de sebo tóxico. No es por ahí no es. Busquemos otras soluciones, pero esa no es una solución. No sirve a ningún propósito.
Muy bien,
De hecho,
Luis.
yo me doy cuenta que tiene que ver con eso, ¿viste? Con cosas que uno va tomando conciencia. Hace unos años atrás, por ahí cualquiera fumaba adentro de un micro o en un avión, ¿no? Y a nadie se le ocurre sacar un cigarrillo en un avión, en un espacio público, y todos entendemos que eso puede traer cáncer, que eso es venenoso. Bueno, lo mismo hay que hacer con estas sustancias que realmente están poniendo en riesgo la salud humana.
Claro. Claro, en este sentido, bueno, se da esta suerte de que por lo menos no nadie fue afectado y que se tomaron las medidas correspondientes, tanto de la gente que hizo el hallazgo como también de la gente que fue a realizar también después todo el trabajo con esta especie, ¿no?
Sí, sí, en un punto sí, estamos de acuerdo en que es una desgracia con suerte, aunque como te decía, se está extinguiendo una especie de monumento natural provincial, ¿no? Es bastante difícil. Y por otro lado, entender esto, Franco, que estos productos se usan para producir alimentos. Y el informe, insisto, en el informe de SENASA, yo invito a que la gente entre por internet a Naturaleza de Derechos e investigue un poquito lo que el SENASA nos está diciendo, nos está revelando, de 30 años de estudio, donde dicen que los mercados centrales de Buenos Aires y de La Plata utilizan en 40 alimentos básicos 80 agrotóxicos, que son sistémicos, esto quiere decir que entran por raíz, ni siquiera por más que laves la fruta, la verdura, lo puedes limpiar, y a su vez son sinergéticos, es decir, vos te preparas una ensalada, donde pones un tomate que tiene carbofulano, donde pones una cebolla que tiene otro producto, más otro, un pepinito que tiene otro, y estás haciendo un cóctel de agrotóxicos, que por eso hay las enfermedades que hay. O sea, vos date cuenta, hoy, yo me acuerdo cuando era pibe, alguien que tuviera cáncer era un caso rarísimo. ¿Quién tiene cáncer? Hoy todo el mundo. O sea, todo el mundo conoce a alguien que está enfermo de cáncer o tiene alguna patología grave o tiene problemas reproductivos. O sea, estamos estos productos que están utilizándose a mansalva para matar grandes carnívoros con todo este coletazo que trae para los grandes carroñeros, no hay que dejar de ver que esto lo estamos poniendo en la comida. Por eso, y no es una noticia que no tiene salida. Sí, sí, la salida es lo agroecológico, la salida es lo orgánico, o sea, volver a la producción agroecológica. Porque porque esto nos está matando. Vos viste este rol del cóndor como el mensajero, como el animal que siempre ha guiado al hombre. ¿Qué nos están diciendo toda esta muerte de los cóndores? No solo que se está utilizando a mansalva en ganadería, sino que además se lo estamos poniendo a nuestros críos en el plato del desayuno. Entonces digo, esto es una reflexión profunda de toda la sociedad. No es solo el caso del pobre zorro, el pobre puma o el pobre cóndor. Esto lo estamos ingiriendo nosotros con nuestros alimentos. Por eso, con el tema de los agrotóxicos, yo creo que hay que hacer un replanteo muy fuerte, ¿no? Y hay que ir potenciar lo que es la producción agroecológica de vuelta, volver a tomar conciencia de lo que es realmente un alimento, ¿no? Y la salud.
Muy bien. Luis, muchas gracias por hablar con nosotros. Es muy amable.
No, un cariño grandote y bueno, ahí seguiremos en contacto.
Muchas gracias. Hablábamos con Luis Giacome del proyecto de conservación Cóndor Andino sobre esto, el cóndor encontrado hace un tiempo atrás, que no sé si muy bien, pero me voy a fijar, pero creo que ya hace 2 meses, obviamente, se pudo conocer que murió por envenenamiento. ¿Qué quiere decir esto, no? Es el veneno que es en enero, miren, en enero.